Hola Diego, salud, buenos días.
Parece que fue hace un año cuando hablábamos del funeral de Estado, de las víctimas de la Dana y de la vergüenza pública del señor Mazón, que después desembocó en una dimisión, no dimisión diferida. Es decir, eso ya es la prehistoria. Y hace tan solo una semana, Salvador. ¿Qué velocidad están cogiendo los acontecimientos en este país?
Efectivamente, impulsados por una opinión pública que quiere saber más, impulsado por medios de comunicación que están efectivamente pues online, que es la expresión, y que apenas producirse la noticia ya están difundiéndola. Y también con precipitación, porque eso significa que a veces se cometen errores y se anticipan pues hechos, acontecimientos, que luego pues necesariamente tienen que ser matizados por distintas razones, ¿no?
Sí, la precipitación al final no es una buena información, porque además se vierten opiniones en vez de informaciones. No es lo mismo dar datos que dar opinión. Y últimamente es una mala costumbre que estamos adquiriendo. Y yo pienso que por lo menos hay que advertirlo. Esto no es información, es opinión, ¿no? Y se mezclan una con la otra, ¿no? Con lo cual la distorsión en las mentes de los ciudadanos que reciben esa información es total. Pues no sabes si están escuchando a alguien dando su visión de la situación o están escuchando datos, ¿no? Eso es una gran queja que yo tengo para este periodo de infodemia donde tenemos excesiva información y no sabemos distinguir lo que son datos de lo que son relatos.
Eso es lo que ha venido ocurriendo efectivamente cada vez con más propensión. Y eso significa que la opinión pública puede verse naturalmente muy, en fin, desvirtuada y no ajustada a derecho, y sobre a derecho, ¿no?, a la realidad. Y sobre todo que, en fin, pues se tienen consideraciones que luego pues revelan en definitiva el sesgo, ¿no?, de la información que se pueda suministrar. Desde hace algún tiempo ese debate existe, distinguir los hechos, distinguir la opinión de lo que acontece, y sobre todo pues algunos medios lo hacen, lo que tú ahora acabas de manifestar, de advertir que se trata de opinión. Algunos lectores, algunos consumidores de información distinguen perfectamente lo que es una opinión, un artículo, un comentario subjetivo en la que se vierte opinión, de lo que es el relato y la información de los acontecimientos. No es fácil, pero el sesgo y la evolución del mundo de la comunicación revela que estamos ante uno de los grandes problemas de nuestro tiempo y que se refleja y se advierte pues en muchos acontecimientos que pasan, trascienden de lo ocurrido, con añadidos que evidencian el sesgo de la información.
Pues la cantidad de información de la que tenemos que hablar hoy no nos va a impedir recordar a una persona que seguro que tú has recordado en el día de hoy, porque hace 25 años que ETA lo mató, Ernest Lluch, el padre del Servicio Nacional de Salud, el gran valedor de la universalidad de la sanidad pública en este país, y que los acontecimientos nos impiden ni siquiera nombrarlo, ¿no? Y eso es injusto. Porque ahí estaba ese hombre, ministro de la época de Felipe González, y uno de los que materializó la modernización de este país y que al final acabó a manos de ETA de una manera trágica, ¿no?
Hablas de Ernest Lluch.
Hablo de Ernest Lluch.
Tuve la suerte de conocerle en una ocasión y no por ese hecho quiero destacar su personalidad. La destaco sobre todo por la dedicación, por sus convicciones democráticas en primer lugar, y porque revelaba un compromiso personal de dedicación a la cosa pública sencillamente extraordinaria, ¿no? Y hay que recordarle, me parece muy justa esa mención, porque estamos hablando ante un demócrata consumado y ante una persona que prestó servicios públicos de extraordinario relieve.
Pues el recuerdo de Ernest Lluch, que yo tengo buenos recuerdos de las políticas de aquella época y entre otras la de Ernest Lluch. Y en su fallecimiento vio una unanimidad entre la clase política española en el reconocimiento de la figura de ese gran demócrata que fue y que deberíamos de recordar. Más que otras cosas que nos empeñamos en recordar que no nos viene bien. Personalidades como Ernest Lluch deberían ser muchísimo más visibles en la actualidad de lo que son.
Completamente de acuerdo, comparto su opinión.
Bueno, pues vamos a ver cosas que pasaron ayer que hay que seleccionar, porque no nos dio tiempo a saber si era un milagro que fuera Santo Cerdán a Navarra o es que Milagro se llamaba su pueblo natal. No nos dio tiempo cuando ya a las 2 de la tarde, ¡bum!, bomba de relojería, el Tribunal Supremo nos ponía en el conocimiento público el fallo y no la sentencia. Salvador, ¿tú crees que esto es normal, que se conozca solamente a qué conclusiones han llegado con una votación de 5-2 sin conocer el documento que avale por qué se ha llegado a esa conclusión?
No, todo da a entender que las circunstancias que han concurrido y como ese detalle, otros muchos extremos, estamos a un golpe de Estado judicial.
¿Tú lo crees?
Sí, sí, lo creo, y después de repasar las informaciones hoy por la mañana, no ayer por la tarde porque no tuve tiempo de hacerlo, yo creo que demasiadas circunstancias extrañas. La primera de todas, qué casualidad que se haga coincidir con la fecha del 20 de noviembre. Qué casualidad. Segundo.
Estoy de acuerdo contigo, que se forzó la máquina para que fuera el 20 de noviembre. Podía haber sido, claro, hoy 21 o el lunes.
Claro, claro, no pasaba absolutamente nada. E igual les daba tiempo a escribir la sentencia, porque no se conoce, ¿verdad? Mm.
Y se está opinando algo de lo que no se conoce, porque solamente se conoce el fallo, pero no se conoce la justificación de ese fallo.
Correcto. Y será muy interesante conocer el contenido de esa sentencia. Para los juristas, para los letrados y demás, será formidable porque les permitirá diseccionar, analizar con suficiencia pues todos los razonamientos que se incluyen, se insertan en una resolución judicial. Será muy interesante. Y desde el punto de vista político-mediático, dos apreciaciones para no extendernos. Una, triunfo de Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez, triunfo político, porque a la espera de que sucedan algunas otras cosas, que yo creo que no van a suceder, pero bueno, fortalece sus posiciones a partir de los... digamos, de las iniciativas que tomaron en su momento y de las razones que han venido esgrimiendo, ¿no? Y la segunda apreciación que quería trasladar era que también ha sido derrotado el periodismo, por lo menos aquellos periodistas que estuvieron directamente involucrados en el asunto, que declararon, algunos de ellos declararon incluso en el propio juicio, y cuyos razonamientos, defendiendo el secreto como una de las figuras esenciales del ejercicio periodístico, y para ellos esto debe haber representado pues un golpe muy duro, ¿no? En el sentido de que su participación, el periodismo, se ha visto muy mermado, se ha visto muy condicionado y prácticamente, no me gusta emplear el término, pero también lo voy a decir, ninguneado.
Pues en esta ocasión no estamos de acuerdo, Salvador, lo sabes. Yo no creo que esto sea un golpe de Estado ni parecido. Y para mí es un grado de satisfacción el que el Estado de Derecho funcione en el sentido de que la democracia está basada en la separación de poderes y a mí me parece interesante que seamos capaces de jugar a estos niveles. Puedo estar más o menos de acuerdo con la sentencia, yo no soy experto jurista, no puedo opinar. Después hablaremos con alguien que sí lo es, a ver si nos pone un poquito más de luz sobre el tema. Pero tachar o calificar de golpe de Estado, entre tú y yo no vamos a discutir, estaremos en disposiciones diferentes, pero a mí me llama mucho la atención que esa posición se esté adoptando desde miembros del gobierno, porque tú y yo somos dos comunicadores, que estamos tú periodista, yo locutor, y estamos aquí hablando, nos está escuchando gente y nos respetamos. Y tenemos, yo creo, que la libertad de expresar nuestras opiniones con libertad. Pero una persona que está hablando en nombre y representación del gobierno o un medio de comunicación subvencionado o pagado por el impuesto de todos los españoles debería ser un poquito más correcto, más comedido, ¿no?, en sus apreciaciones.
Voy a compartir la opinión del ministro Bolaños.
A mí me pareció de los más correctos, y fue duro, pero fue correcto.
Claro, claro. Ha dicho precisamente eso, ¿no? Que sigan los ciudadanos, que lo sigan teniendo confianza en la justicia, e incluso aún discrepando, que es un derecho, se puede discrepar, sí. Tener una posición crítica, ¿no?, con respecto a la resolución, que todavía no conocemos la sentencia.
Eso es lo más grave, en mi opinión, eso es lo más grave, que se conozca el fallo y no la sentencia y que estemos hablando de eso sin saber cómo han llegado a esas conclusiones, ¿no?
Correcto. Entonces, que se siga teniendo confianza en un pilar básico del Estado de Derecho, como es la Administración de Justicia, que lo pida el ministro de Justicia, en esos momentos, insisto, pese a la discrepancia notable que él mismo deja entrever, pues revela madurez y sobre todo pues merece una consideración y un respeto, ¿no? En fin, yo esto para dará para mucho, ¿no?, a la hora de hablar y de considerar, y lo que debemos tener en cuenta es que la vida sigue. Los actores políticos, algunos de ellos continuarán en ejercicio de sus cargos públicos y otros, pues naturalmente, ya pasarán a mejor vida.
Bueno, pues a ver si somos capaces la población española no entrar más en radicalismo, porque esto se pone feo, porque lo que está claro es que ya está partida la opinión pública. Ya está la parte que dice que esto es un ataque a la democracia y la parte que dice que hay que dimitir Pedro Sánchez y convocar elecciones, y ahí no va a haber diálogo posible. Sí, no es como tú y yo que estamos en contra, tenemos opiniones encontradas, pero nos podemos pegar hablando 20 minutos sin insultarnos y sin descalificarnos, e incluso intentando buscar puntos de encuentro, porque seguro que si profundizamos en muchas cosas estaríamos de acuerdo.
Por supuesto. Otra cosa en la que seguro estamos de acuerdo, la la fragilidad de la resolución judicial se advierte también en la votación de los magistrados. No olvidemos que hay 5 votos a favor, curiosamente todos alineados en el bloque conservador, y 2 magistrados, que dos magistradas en este caso, que votaron en contra, ¿eh? O sea que esto todavía apuntala más lo que estamos tratando de explicar, ¿no?, con torpeza, por supuesto, tratando de apuntalar un sistema que genera, diga lo que quiera el ministro Bolaños, genera a partir de la sentencia una gran desconfianza. ¿Tendremos la misma confianza en la justicia? Todos los justiciables, todos los ciudadanos, después de lo ocurrido ayer, en la que se ve claramente cómo las circunstancias pueden condicionar un fallo judicial, ¿tendremos confianza en la justicia?
Está degradándose mucho las instituciones, los contrapesos de poder del sistema democrático español se están degradando mucho. Y yo creo que es el momento en el que hoy, por ejemplo, PSOE y PP van al acto de conmemoración de la implantación de la monarquía, no todavía parlamentaria, porque tal día como hoy, hace 50 años, era un monarca absolutista, porque era heredero del franquismo, con plenos poderes. No es la llegada de la monarquía parlamentaria después de la Constitución sí llegó, hoy no. Pero me gusta ver que el PSOE y el PP son los únicos dos partidos del arco parlamentario que van a tener representación institucional en este acto. Ni Vox, ni Sumar, ni Podemos, ni RC, ni PNV, ni Bildu, ni Junts. Es decir, el resto de formaciones políticas, a la izquierda y a la derecha, el PP y el PSOE, no van a asistir. Es decir, no respetan institucionalmente un hecho oficial, una conmemoración oficial, que ayer no se celebró absolutamente nada, pero hoy sí se va a celebrar la llegada de la monarquía, que es el primer paso hacia la transición de la democracia de este país. Me alegra que el PP y el PSOE vayan.
De lo cual cabe deducir, Diego, que algunos de los partidos que ha mencionado, o de las siglas que ha citado, cabe dudar de sus convicciones democráticas.
Total.
Y sobre todo el respeto a las reglas del juego.
Eso
que es en lo que uno viene insistiendo cada vez que alguna de estas formaciones, en fin, vamos a llamar ultras o en fin, radicales, cada vez que hacen gala o lucen esas posiciones absolutamente contradictorias, ¿no?
Pues bueno, a mí me queda confianza y esperanza todavía que las dos grandes formaciones políticas que han acompañado a este país o que han liderado este país hacia una situación que hasta hace poco tiempo era ilusionante, de progreso, de avances sociales, de mejor calidad de vida, de mejor esperanza de vida, de mejor posibilidad o más posibilidad de que la gente use el ascensor social, que vuelva a ser lo que fue. Porque yo ahora tengo la sensación de desasosiego, de decir, esto está en una situación en la que hay que salir escapando, no se puede poner en marcha un proyecto de futuro porque hay una incertidumbre tremenda, ¿no? Como que estas dos formaciones políticas retomen, porque no estamos a tiempo de que venga nadie a salvarnos. Y si viene alguien a salvarnos, mejor aparece un Milei, un Trump, o un Urban, o sabe Dios quién, ¿no? O un Maduro. Sí. Y todo eso me da el mismo miedo, uno que otro, ¿no?
Sí, porque de luego hace peligrar el sistema que nos hemos dado. hace peligrar sencillamente la convivencia plural, ni más ni menos, valores constitucionales que luego en el análisis que estamos haciendo, ¿a qué conduce? A decir que existe el bipartidismo y entonces, claro, y que entre dos se reparte todo, ¿no? Y no es así, no es justo, porque si de algo puede presumir la democracia española es de los avances, efectivamente, protagonizados por todos, y sobre todo por algunos compromisos de respeto hacia principios que son absolutamente primordiales, ¿no?, en el ejercicio de la democracia. Y esto no se valora, esto es la pena, o se desvirtúa demasiado, hasta el punto de que la conclusión es a la que has llegado hace un minuto, ¿no?, en tu análisis. Difícil, horizontes sombríos, ¿no?, para la democracia española, como no lo decimos nosotros, como lo atestiguan muchísimos análisis, instituciones, incluso institutos internacionales, que condicionan muchísimo justamente los valores que puede acreditar la propia democracia española.
Bueno, pues hoy pasan más cosas en el mundo y en nuestro país, porque no podemos olvidar que se está quedando claro, clarinete, que la corrupción no es exclusiva de una formación política. Ya sabemos que históricamente ha habido corrupción en todos los partidos políticos, pero ahora tenemos encima de la mesa una oportunidad que yo, ingenuo de mí, ya lo digo, ya he dicho un par de ocasiones, ¿no?, al ver que la Diputación de Almería era otro foco de corrupción enorme, con una estructura similar de corrupción mafiosa a la que ya estamos conociendo, liderada por Ábalos, Cerdán, Coldo, Aldama, pues las mismas estructuras. Veo que las mascarillas me puedo llevar un pellizquito, pero lo extiendo después a la obra pública. Es decir, el mismo organigrama, ¿no? El corruptor, el corrompible, sí, el comisionista, el mediador. Esto no hubiese dado pie a que alguien, me refiero a algún líder del PSOE o del PP, diga: señores, vamos a tomarnos en serio esto y vamos a sentarnos en una mesa, en un pacto de Estado, para ir contra la corrupción, generando leyes que le salga caro al que tenga la intención de coger lo público y llevárselo al bolsillo privado, o el suyo o al de su amigo, pues que le cueste caro, que tengamos medidas disciplinarias que se lo piensen antes de hacerlo. ¿No sería una oportunidad de oro? Y yo no veo a nadie moviendo la ficha en esa dirección, ¿eh?
Disciplinarias y punitivas, ¿no?, penales, radicalmente, vamos, lo que se resume en tolerancia cero.
Total.
Buen análisis. Esto plantea la necesidad de regenerar. Lo que pasa es que ¿quién alza la bandera? ¿Quién da el primer paso? Pues alguien tendrá que hacerlo, ¿de acuerdo? Pero lo que está acreditado es que de esta manera pues no se puede seguir, porque está en peligro, está en riesgo pues los propios valores a los que estamos aludiendo en estos análisis, ¿no? Yo creo que sí, el método es el mismo, ya lo has dicho, se articula en torno a un sistema que parece además que funciona, porque cuando se cometen las primeras atrocidades y no pasa nada, pues da la sensación de que no la impunidad, sino de que se puede obrar y se puede engañar libremente sin que pase nada. Bueno, eso es lo de menos, porque creo que en la forma estamos completamente de acuerdo. El problema está en cómo prevenir y cómo cambiar una mentalidad, además, que viene de siglo, para qué engañarnos, ¿no? Y entonces esto daña tanto a la propia convivencia, daña tanto al propio comportamiento, a las conductas, que sobre todo en el ejercicio de los cargos públicos y de las administraciones son tan dañinos, que nadie conoce. Quiero decir, no me contradigo. ¿Cómo es posible que no se sea consciente del daño que pueden causar a los partidos políticos, a las instituciones, comportamientos como ese? No se es consciente. No hay, digamos, sensibilidad y no hay un comportamiento consecuente para evitarlo, ¿no? Porque obra de 3, 4, 5, o una trama, vaya, la que esté compuesta por el número de personas que sea, la trama daña, la trama es dañina, la trama va comportándose y va mermando pues las propias células, y esto es malo, ¿no? Porque puede llegar un momento en que la situación sea, como parece, absolutamente incontrolable.
Pues, don Salvador, ¿qué le digo? Que siempre deseo que la semana siguiente hablemos de cosas más agradables. Yo espero que ya se va acercando la Navidad y que el espíritu navideño vaya inundando nuestras ciudades, no solamente con las bombillas, que gastan poco, pero son muchas, sino que vaya también en el espíritu navideño, pues, dándome un poquito de ilusión a que el año que venga sea mejor que este que está acabando.
Pues a ver si la iluminación esa excesiva, estoy de acuerdo contigo, pues alumbra también, ilumina a las personas para hacerlas ver que en el ejercicio de los cargos públicos y cuando se asumen responsabilidades en administraciones e instituciones, hay que comportarse consecuentemente. Y consecuentemente no es nada más que cumplir con la responsabilidad y los cometidos que se afrontan.